Entonces, antes de comenzar acá, quisiera preguntar una vez más y que me des el honor de orar contigo. Y si tú nunca has hecho esta oración, si tú nunca has recibido al Espíritu Santo por decisión, yo te voy a pedir que levantes tus dos manos y me des el honor de orar contigo y por ti. Levanta tus manos como una señal de rendición y de recibimiento también. Espíritu Santo, di conmigo: Espíritu Santo, te recibo en mi vida como el poder que es mi herencia de mi Padre Celestial y de mi Señor Jesucristo. Te recibo con todo mi corazón y te pido que tú tomes la dirección de mi vida, de mis decisiones, de mis pensamientos, para vivir triunfante todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, qué precioso poder recibirle. Ahora, puede haber manifestaciones diversas, son los dones del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aclara y dice: no todos hablan lenguas, no todos profetizan, pero el mismo Espíritu es el que reparte dones como Él quiere. Entonces, ¿cuántos están seguros ahorita que estás lleno del Espíritu Santo? Que ya le recibiste. ¿Cuántos están seguros de eso? Mira, cuando Alex nos ha invitado a comer, no me recibe en partes. ¿O sí, Alex? No llega primero mi alma, después mi cuerpo y después mi espíritu. Cuando él me invita y me recibe en su casa, me recibe completito. Cuando tú recibes a Jesús y recibes a su Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya están en ti. No lo recibes en partes, lo recibimos integralmente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él vive en ti? ¿Cuántos pueden estar agradecidos plenamente y decirle: gracias, amado Padre Celestial, por tu plenitud y tu trinidad perfecta en mí? Amén. Hechos 8:1 le reciben. Hechos 19 tienen que tener conocimiento. La iglesia tiene que tener conocimiento de que hay que recibirle. Ahí es la mención del apóstol Pablo. Y luego ser llenos. Efesios capítulo 5. Ahorita ser llenos. Efesios capítulo 5, por favor, y verso 15. El apóstol Pablo, un poco más desarrollar, esto lo mencioné el jueves, pero aquí es muy importante, súper importante, que entendamos por qué el apóstol compara recibir la llenura del Espíritu, y además dijimos que, se me fue la palabra, lo hace en gama, te dije el imperativo, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino. No les está diciendo si quieren o no. Les está diciendo: hey, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Ahora yo les pregunto en esta hora: ¿Por qué compara el vino y por qué menciona el vino con la llenura del Espíritu? ¿Qué te revela? Bienaventurado al que le revela el Espíritu esta porción. Ahorita a todos la vamos a analizar. Pero, ¿por qué crees que el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino? Antes sed llenos del Espíritu. Y es imperativo. Necesito que sepan que necesitas la llenura. ¿Alguien? Moni, ¿por qué? Eso es correcto, pero hay algo más ahí en esa exhortación, Lupita. Por el efecto, y eso es aún más correcto. ¿Qué sucede con el vino? Se nos nota, o sea, si bajo normal y no he tomado vino, mi caminar lo dice, ¿no? ¿Verdad que sí? mi caminar. ¿Cuántos pueden saber que hoy no tomé vino? ¿No? Aunque me causa mucho dolor, pero no tomé vino. ¿Ok? A ver, ¿cuántos pueden darse cuenta que tampoco Javi ha tomado vino ahora? Ahora, le voy a pedir a Javi que así como está, nos dé un ejemplo. Yo les pido su ayuda. Ustedes predican cuando me ayudan con los ejemplos. Ustedes predicamos juntos, enseñamos o aprendemos juntos, más bien. Javi, toca como si hubieras tomado botella y media de Malbec. ¿Te das cuenta? El efecto en nuestro comportamiento cuando somos llenos de vino. El espíritu, ahora ya lleno del espíritu, a ver. ¿Qué sucede? El apóstol Pablo dijo que se denote que la llenura que ustedes tienen en sus acciones, en su hablar, en su caminar, en su dirigirse, se note el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, porque el vino diluye. Hay disolución. ¿Qué es disolución? Es una mezcla que hace que se pierdan las propiedades integrales, en este caso, de nuestra conciencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tomaste? No. ¿Cuántos son? Cinco. ¿Cuántos? Cinco. Ahí hay disolución de nuestro nuestro ser. Entonces Pablo dijo: no la riegues. No la riegues como cuando toman vino. Y da el ejemplo del vino para enseñar que con el vino naturalmente hacemos cosas que nos causan tropiezo y le causan tropiezo a alguien más. ¿Cuántos nos arrepentimos por los tropiezos que con el vino y los pecados que con el vino o el licor hemos cometido? ¿Cuántos reconocen que con el vino han dicho tarugadas? Y hecho tarugadas. Y defendido tarugadas. Además. Y amar a tarugos. Que de repente hasta están blasfemando. Y tú con el vino: no, pero yo te quiero un buen. No hay problema, mijo. Todos cometemos errores. Yo me siento bien. No estoy mal. No estoy mal. Así es la onda. Oye, ya te veo mal. No, yo manejo. Y te subes por el lado derecho al carro, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice: ¿sabes? Amados Efesios, porque vuestra guerra no es contra carne ni sangre, necesitan la integridad del Espíritu para poder discernir que hay gobiernos en las regiones celestes, que su guerra es más arriba de lo que ustedes están, y con la integridad y el poder del Espíritu Santo y su llenura, vas a saber cuando hay un gobierno espiritual que está en contra de tu vida, vas a saber cuando una hueste de maldad está en contra de tu paz, vas a saber cuando los gobernadores de este siglo, de las tinieblas, han levantado decretos contra tu vida. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para saber qué está sucediendo. Porque a la verdad todo es espiritual. ¿El chisme qué es? Es un espíritu de chisme. ¿La disensión qué es? Un espíritu de disensión. ¿La división qué es? Un espíritu de división. ¿La fornicación qué es? Un espíritu de lujuria. ¿El adulterio qué es? Espíritu de lujuria. ¿El robo qué es? Espíritu de robo. ¿Contra qué es nuestra lucha? No es contra carne ni sangre. Cuando un ratero nos roba, no podemos maldecir al ratero, porque lo que llevó a que nos robara fue un espíritu de robo que gobierna sus decisiones. Por eso Jesús dijo: bendice al que te persigue, porque el problema no es él, sino la opresión que vive y está sobre de él. Por eso, amados, necesitamos ser espirituales, pero no podemos ser espirituales agradables a Dios si no somos llenos del Espíritu. Entonces, no os embriaguéis con vino, aunque estemos en el valle, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Y amados, estoy seguro que si tú y yo en estos días nos volvemos en arrepentimiento a Dios y clamamos a Dios y doblamos nuestras rodillas e inclinamos nuestro corazón, Dios puede abrir los cielos de nuestro estado para enviar lluvia. ¿Cuántos lo creen? No venimos a una lección más, no venimos a una reunión más. Yo estoy preocupado en verdad por la sequía que nos está agobiando. La sequía es señal de desagrado de Dios sobre la tierra donde no hace llover. Pero también es una obra que puede ser demoníaca. O sea, hay dos cosas. Solamente si el Espíritu Santo me dice que es Dios, entonces lo atribuyo a Dios. Si no, no lo atribuyo a Dios. ¿Cuántos me entienden? Porque mira, algo que Satanás ha hecho, okay. ¿Me puedes transmitir Ezequiel 28, hijo, por favor? No lo traigo ahí, pero hay que ser obedientes al Espíritu. Sí, amén. Gracias, Espíritu precioso de Dios. Porque hoy en la mañana veíamos el mar, Ana y yo, y ella por su parte, después yo, los dos tuvimos una reflexión, dijimos, tanta agua, tantos miles de millones de litros, de metros cúbicos, y en la casa sin agua. ¿Cuántos no les ha llegado el agua? Es un caos, ¿eh? Yo porque tengo, gracias a Dios, cisterna, pero ya he gastado lo de un año de agua en un mes. Desde que llegamos acá no tengo ni el mes, llegamos hace 2 semanas, ¿no? O sea, lo que yo hubiera pagado en un año ya lo he invertido en agua. Y gracias a Dios tengo cisterna, ¿eh? Hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Nunca se me va a olvidar cuando mi vecino me dijo: no, hombre, Dani, qué locura lo que estás haciendo, qué locura, porque nos tardamos como 3 meses más o menos, vea, Julián, en la cisterna, como 3 meses en estar picando piedra, rompiendo, porque las máquinas no querían ni entrar. Y un día se acerca mi vecino y me dice: híjole, Daniel, a mí se hace una locura lo que estás haciendo, o sea, tanto trabajo, tanto dinero para una cisterna. Le dije: bueno, vivimos en desierto, estamos en parte alta y un día nos va a faltar el agua, te lo aseguro. A los 6 meses que nos cambiamos hacia allá, empezó a faltar el agua. Y ahorita ellos no pueden vivir todos los días allí. Se mueven porque somos los últimos a los que nos llegaría el agua. Ahorita Tijuana no está enviando agua. El río Colorado, que tienen el poderío en este momento, tienen la autoridad sobre esas aguas, los Estados Unidos, no están soltando agua para acá. Es una crisis, amados. De hecho, desde hace 4 años, para ser exactos, una persona que trabajaba en los marinos de los Estados Unidos, hace 4 años me dijo: ya tenemos resguardadas todas las fuentes de agua dulce, porque la única manera en que el gobierno va a poder controlar a la población es con hambre y con sed. Y como está faltando el agua, los marinos desde hace 4 años ya tienen resguardadas todas las fuentes de agua dulce porque se está escaseando. Entonces, amados, necesitamos milagros. ¿Cuántos dicen sí, amén? Ya no podemos vivir un cristianismo mediocre como lo hemos vivido, ¿eh? Ya es tu responsabilidad y mi responsabilidad empezar a clamar a Dios y ser creyentes verdaderamente, y que el favor de Dios venga poderosa y sobrenaturalmente sobre nuestras vidas para que los que no crean puedan creer. Amén. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Cuando habla al príncipe de Tiro, está hablando Ezequiel, está hablando a un principado demoníaco. que estaba gobernado por Satanás. Ahorita vamos a hablar y ahorita me direccionó, el Espíritu me direccionó hacia allá. Quiero que entendamos algo. Cuando empieza a dar la profecía, habla de aquel querubín que es luz bella, era en su momento, y después fue Luzbel, que cae de la presencia de Dios por una razón. Y ahorita vamos a ver por qué lo relacionamos con el Espíritu y la necesidad del Espíritu. Y dice, vino la palabra, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y está entre paréntesis, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, ahí ya entra en el plano ya del Espíritu. Estaba hablando que el gobierno y al rey de Tiro se había puesto sobre su corazón toda la influencia de Satanás. Tiro llegó a ser un reino poderosísimo. El rey de Tiro fue muy grueso. Ahí dice las contrataciones, pa, 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 pa. Pero hay prosperidad que no viene de Dios. Y mira lo que sucede aquí. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, híjole, esto está impresionante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí esas piedras se ocuparon en el efod de los sacerdotes que Dios estableció en la antigüedad. Dice, tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso, ojo, la música es tan sublime, pero puede ser completamente satánica y envolvente. Y aún dentro de la congregación, cuando nuestro corazón no está alineado con Dios, ¿sabes quién quiere la adoración de la música? Satanás. Cuando tú cantas, cuando tú tocas para ser visto y no para exaltar a Dios, hay un espíritu luciférico que está operando en tu vida. Porque desde el principio y desde la creación de este querubín, ya estaba ese asunto. Y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cuántos han visto los dos querubines que guardaban el arca de Dios? Como las alas están una tocando la del otro. ¿Sabes que Satanás por eso conoce la palabra de Dios? Porque él era uno de los que guardaba que las palabras de Dios fueran conocidas. ¿Tú sabías eso? Él sabe la palabra de Dios. Él la guardaba. Él la enseñó a naciones en la antigüedad. Cuidaba de que las palabras de Dios fueran conocidas. Y dice, tú querubín grande, protector. yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Amados, es que la presencia de Dios y la obra de Dios es envolvente. Su presencia, te lo comparto como predicador, para que tengamos cuidado los hijos de Dios de no querer por la palabra de Dios o en un ministerio al cual Dios nos llame, llegar a pecar contra Dios por olvidarnos que somos guardadores de la palabra y guardadores de la presencia, y no podemos disponer de ella para proyectarnos personalmente, porque Satanás le pasó eso. ¿Cómo no iba a engañar a la tercera parte de los ángeles si él era uno de los guardadores de la palabra? Si él lo decía, tenía que ser cierto. Si él lo decía, tenía que haber congruencia, porque él conocía la palabra de Dios. ¿Cómo no iba a engañar a los ángeles que estaban esperando instrucciones de Dios? Y Satanás era uno de los que guardaba y era protector de la ley. Por eso es tan golpeada la iglesia actualmente, porque aún con la palabra de Dios podemos vivir en iniquidad, podemos manipular, podemos hacer cosas incorrectas y justificar nuestros pecados y nuestros errores aún con la palabra de Dios. Hay personas que con la palabra defienden su pecado. Hay personas que con la palabra defienden su iniquidad, porque la palabra de Dios es tan poderosa que hasta para eso tiene. Por ejemplo, si estás mal, muchos desenvainan la espada de la palabra y dicen: pero Dios tiene misericordia. Oye, pero estás mal en esto, en eso, pero Dios es el que me juzga. Y porque Dios dice que en su palabra solo Él conoce el corazón, y pa, 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 y traen un defendedero, pero lo que están guardando es iniquidad, lo que están guardando es pecado. Y Satanás, esa es la función que mejor le ha resultado. Entonces dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Me puedes poner Isaías 14, por favor, hijo? Ezequiel 28, ya vimos una parte de lo que sucede con la hermosura, con todo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad, amados? ¿Y qué tiene que ver con el tema que Dios está trayendo a nuestra vida? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Si los ángeles mismos que estaban en la presencia de Dios pudieron ser engañados por Satanás y seducidos, cuidado, amados. Nosotros, cual dijo Jesús, de hombres nacidos de mujer no hay más grande que Juan, pero de los ángeles el más pequeño es más grande que Juan. Así que lo dice Jesús para que no nos vayamos en el viaje, como dicen, ¿verdad? Sino que guardemos la presencia del Espíritu Santo, que es el que discierne todos los pensamientos del corazón, que es el que discierne hasta lo profundo de nuestro ser. Isaías 14, ¿y cuál es el versículo? ¿Me los vas pasando, hijo, por favor? Para ver la parte, vémelos pasando. Isaías Aquí, aquí, aquí. Uy, ahí está. Gracias. Está dando también la profecía en contra de este querubín. Y dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Fíjate, Satanás, que es hacedor de homicidio, ¿sabes quiénes lo van a recibir al final? Todos los que le sirvieron. Y que Dios perdone a México, porque México se ha declarado abiertamente un adorador de la muerte. Y hasta santa le dicen, la flaca. Eso es una blasfemia. Jesús vino a vencer a la muerte y México, ¿a quién adora? Ve hasta dónde hemos llegado como nación. Por eso nos empieza a faltar el agua, por eso hay derramamiento de sangre, por eso hay violencia, por eso hay ingobernabilidad, por eso hay falta de respeto a las autoridades, porque la muerte a la cual vino a vencer Jesús, México la ha exaltado como santa. Y para muchos, ay, ¿qué tiene? Nomás es un santo más. No, 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 amado, cuidado. Lo que Jesús vino a vencer, México no lo puede levantar. Tenemos que pedir perdón, amados. En nombre de México, tenemos que orar y pedir perdón a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Hemos ofendido al Espíritu Santo como nación. Hemos ofendido y nos las vivimos predicando tantas cosas. Y Jesús, y prosperidad, y buena onda, y Él te ama, y Él te acepta. Y nuestras vidas en la ruina espiritualmente. Y necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aceptan esto? ¿Cuántos creen que Dios te ha traído esta tarde a este lugar para escuchar su corazón y para hacer algo que cambie los juicios que se van a desatar contra el mundo entero? Necesitamos clamar a Dios. Por eso necesitamos la llenura de su Espíritu, para tener entendimiento de para qué vengo, quién soy y para qué soy en Dios lo que soy. El Seol abajo dice: en tu venida saliesen a recibir. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué dijo Jesús? Donde el gusano nunca muere y la flama nunca se apaga. Y ese es el lugar que ahora Dios ha preparado para él, para aquel que estuvo en su presencia y no la supo discernir ni valorar. Por eso estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo. Porque el pueblo de Dios tenemos que conocer la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Venimos y no conocemos ni la presencia de Dios. Traemos un desorden en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que... Traemos un desorden porque no conocemos la presencia. En la presencia de Dios nos hace ser reverentes, cuidadosos. Cuidamos lo que hacemos, como fluimos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando alguien te dice hijo de la mañana, eso nada más se le dice a Satanás. ¿Has escuchado esa expresión? Dicen hijo de la mañana, cuidado. Ese título solamente Satanás lo tiene. ¿Cómo caíste del cielo? Y ahí está hablando de su caída. Oh lucero. ¿Qué es un lucero? Luz, luz, alguien que emanaba luz. ¿Cómo caíste? Y ahí están todos los príncipes de la tierra que se corrompieron. Todos los príncipes, todos los reyes que blasfemaron contra Dios van a estar el día de la llegada de Satanás y van a decir: tú también acá, tú que debilitabas a las naciones, también como nosotros. Híjole, amados, ve la preciosa revelación que nosotros podemos tener del final
y poder cuidar nuestra salvación, que es tan grande. Y dice: oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y ojo acá. ¿Qué dice? Léanlo conmigo fuerte. Una, dos, tres, y. Una vez más, y. Bueno, pero eso está mal, pregunto yo. ¿Está mal ser semejante a Dios? ¿Qué no Jesús dijo? Sean imitadores de mí. El problema no es querer ser semejantes a Dios, sino el problema es que queremos ser como Dios sin sus reglas. Queremos ser adoradores sin sus reglas. Queremos ser siervos sin sus reglas. Ser semejante a Dios no es pecado, es el anhelo de nuestro Padre, que seamos semejantes a Él, pero con sus reglas. Eso sí se vale. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Ve, a ver, ¿qué quería hacer Satanás? ¿Diablo? No, él quería ser amor. Él quería ser luz. Él quería ser sublime. Él quería ser alto. Él quería ser, pero sin las reglas de santidad. Y amados, así no se puede. Así, a ver, dile que está a tu lado. Así no se puede. Yo creo que Satanás bien podía cantar, y escúchame bien lo que voy a cantar: hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. ¿Crees que lo podía cantar, sí o no? Isaías 14 me lo revela, porque él quería ser como Dios, y no es malo. Si Dios es amor, si Dios es compasión, si Dios es oportunidad, bendito y alabado eternamente sea su nombre, pero bajo sus reglas de obediencia. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Pero velo en el modo Satanás, porque él quería cantar eso y ser como Dios. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo, pero sin obediencia. Mi vida nunca más, porque me voy a sentar en el monte de Dios, será igual. Ya tengo al tercio del cielo siguiéndome. Amados, es peligrosísimo no tener discernimiento espiritual. Es peligrosísimo acercarnos a Dios sin anhelar la llenura de su Espíritu. Peligrosísimo. Porque todo lo que hacemos aquí puede ser algo tan desconocido para Dios. Puede Dios vernos y decir: o sea, están haciendo lo mismo que hizo Luz Bella. Quieren todo de mí, pero con desobediencia. Quieren todo de mí, pero con pecado. Porque predicas bien, crees que puedes brillar. No, amado. Yo soy el primero que me voy a llevar un juiciazo si no tengo llenura del Espíritu Santo. Qué bueno que cantes bonito, ¿eh? Felicidades. Aguas. Aguas. con que no te vayan a tumbar y seas cortado por tierra. Qué bueno que enseñes bien, qué bueno que ores bonito, qué bueno que seas un super evangelista, pero aguas si no es con la llenura del Espíritu Santo. Porque el punto acá, amados, en esta mañana, es reconocer todo lo que hemos hecho sin la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el llamado que el Espíritu de Dios nos está haciendo? Comenzando desde mi persona, al arrepentimiento. A quitarnos todo orgullo y toda máscara, toda hipocresía, y empezar a amar verdaderamente la presencia del Espíritu Santo, que es la parte más delicada de Dios. Yo te pregunto, honestamente, si amas la presencia del Espíritu Santo, ¿por qué has seguido pecando? ¿Por qué te has metido donde no te debes de meter? ¿Por qué he pecado? Digo, me incluyo, porque yo estoy junto con la paz involucrado en este gran problema donde Dios, por su misericordia, me está despertando. Ve a todos los pastores que somos aquí, ve todas las congregaciones, pero hay sequía en Ensenada. Mucho ojo con esto. Ve todos los grupos de alabanza que hay. Es más que nunca. Hay equipos y luces, pero hay sequía. ¿Qué está pasando? Hay de dos. O Dios está cerrando los cielos o Satanás tiene autoridad sobre esta tierra. Hay de dos. ¿Recuerdas la historia de Job? ¿Qué le dijo Job? ¿Qué le dijo, perdón, Dios a Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. Alguien maduro, alguien perfecto como él. Y Satanás dijo, aquí está mi oportunidad. O sea, poco en vano te sirve Job. Lo has rodeado de bendición. Has cercado sus cosas. Le has dado riqueza. Está alivianadísimo. ¿Cómo no te va a adorar? Dice, pero pruébalo y vas a ver si no maldice en tu presencia. ¿Y qué le dijo Dios? Va. Toca todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Solamente, cuidado y no toque su vida. No le dijo su cuerpo, dijo su vida. Ahora, Dios tenía un plan perfecto: tratar en el corazón de Job asuntos pendientes delante de Dios. Pero qué grueso cuando Satanás se pasea por Baja California. Y yo voy a hablar de Baja California. ¿Por qué? Porque aquí estamos, amados. Porque aquí estoy yo y yo soy responsable como pastor de decirte necesitamos clamar a Dios y dejarnos de cosas raras. Y dejarnos de que si está padre la prédica, que si está padre la alabanza, que si está padre el vecino, la vecina. Olvídense de eso. Eso no nos va a salvar de lo que viene si no nos volvemos a Dios. Se está predicando con una ligereza en estos tiempos de todo menos de que los juicios de Dios se están desatando. Amados, ¿qué estamos haciendo? ¿Me puedes poner, por favor, hijo, la última porción ahí de Isaías que leímos? Porque yo te quiero, dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Entonces solamente te quiero dar esa referencia. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Quién pudiese estar atrás de la sequía? En base a esta escritura. ¿No dijo Jesús? ¿No dijo Jesús? He aquí que he visto a Satanás caer como un rayo y no tengo nada en él ni él en mí. ¿No lo dijo Jesús? ¿Y no dice Pablo a los Efesios? Porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra hoy viste el día tan bonito que tenemos, pero qué calor tan abrasador. ¿Cuántos anhelan nubes? ¿Cuántos anhelan que se oiga y empezar a ver gotas del cielo? ¿Cuántos lo anhelan? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero amados, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiese y orase
delante de mí. Yo oiré desde los cielos, inclinaré mi oído,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No anhelas ver ensenada sana? ¿O ya te acostumbraste a los abismos que caemos en las avenidas? El monumento al abismo, ¿no? Y sabes qué decimos, ay, pues así es. Y sale un gobierno corrupto y entra otro peor. Peor. Porque el que entra critica al que salió, pero no hace nada por corregir lo que no se hizo. Y todo mundo dice, no, que este sí es el bueno. Y todos hemos caído en eso. Pero mientras no tengan temor de Dios, nada bueno va a pasar. No, este sí es buena onda. ¿Qué buena onda va a haber sin el Espíritu y la llenura de su presencia? Amados, necesitamos ser quienes recibamos al Espíritu de Dios. Ya lo hicimos ahora. Esa está preciosa. Así debemos de clamar a Dios. ¿Cómo dice? Heme aquí. Heme aquí. Vengo a ti.
Santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Y tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Y vengo a humillarme, buscar tu rostro. Y hoy me arrepiento delante de ti. Invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra.
Yo creo que eso es lo que debe de pasar ya en estas reuniones. Ya nos debemos de dejar de cosas, por favor, que si predico bien, que si la alabanza está allá, olvídate, no hemos llegado a ningún lado con eso, más que a división. Estamos tan divididos. Y Dios quiere hacer algo. Espíritu Santo precioso, me direccionó para allá, yo iba a hablar de Corintios. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y Él es el que gobierna su obra. Él es el que gobierna su palabra. Él es el que gobierna este tiempo, si le permitimos. ¿Cómo anda tu corazón cristiano en este día? ¿Cómo andan tus sentimientos, cristiano? ¿Cómo andan tus decisiones, cristiano? ¿Qué vas a hacer saliendo de este lugar? ¿Cómo vas a tratar con esos pecados que no has soltado? ¿Cómo vas a tratar con ese orgullo que sigue a flor de piel en tu vida? ¿Qué vas a hacer por honrar a Jesús? Porque dame el honor de ser sincero contigo. Hay tanto pecado entre nosotros que es el tiempo de comenzar a caminar verdaderamente con Dios. Si tú has hecho tu decisión por Jesús, deja que Él gobierne tu vida. Si tú has recibido al Espíritu Santo, sométete en toda tu voluntad al Espíritu Santo. ¿O quieres ser semejante al Altísimo, pero sin su santidad? ¿O quieres oírte como las arpas y las flautas celestiales, pero con rebelión?
porque eso es decisión tuya. Y quiero serte bien honesto. Dios me llamó con una voz de pastor y de profeta para incomodar en amor y darte esperanza también. No podemos ver que todo se va al hoyo, y se los digo con todo el amor y respeto, y no te aviento indirectas, te las digo directas. Basta ya de querer hacer lo que tú quieres hacer porque estás harto, cansado, porque estás triste, porque estás agobiado. ¿Sabes por qué? Porque hemos caminado sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nos cansamos, por eso nos agobiamos. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que sí quieren ser hijos de Dios, con congruencia en sus vidas. Te estoy llamando a un llamado para ser perfectos, no por nosotros, sino perfeccionados por su Santo Espíritu. Porque Él mismo, dijo el apóstol Pedro, Él mismo os perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. Nadie lo va a hacer, amados. Yo no lo voy a hacer. Yo ni buen pastor soy, solo soy pastor. Pero amo a Dios, amo a Dios. Para muchos no soy buen pastor. No te preocupes, tú decidiste quedarte aquí. Entonces vamos a caminar juntos. Si soy bueno o si soy malo, lo que sí soy es un hombre que está buscando agradar a Dios y arrepentirme de todas mis faltas. Y sabes, no sé si lo has pensado, pero es más difícil para mí, aunque no lo creas. Yo aquí hablo públicamente de lo que sí soy. Yo soy así. Soy imperfecto. Cometo pecados. Cometo errores, pero me humillo. Y muchos de ustedes siguen sirviendo y no pueden hablarse las cosas. No pueden voltear y humillarse delante de Dios. Son inconstantes en todo lo que hacen. Y sabes algo, Dios nos está llamando a ser constantes. Dios nos está llamando a ser verdaderamente sus hijos. Dame el privilegio de orar por ti, levantando tus manos y cerrando tus ojos, si hoy necesitas arrepentirte delante de la presencia de Dios. Y con todo el amor te pido, si te puedes poner sobre tus pies por respeto a la presencia del Dios, a la presencia de su Espíritu. Y vamos a orar juntos diciéndole: Dios eterno, Creador de los cielos.